Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión donde el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este martes 12 de diciembre a la rueda de prensa Futuro Fiscal 2024, Perspectivas y Análisis. Esta tarde nos complacen con su presencia el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales del CUCEA, así como el doctor Héctor Alberto Romero Fierro, profesor del Departamento de Impuestos del CUCEA y de la Maestría en Estudios Fiscales. También nos acompaña el maestro Eduardo Juárez Moya, profesor de la maestría en Estudios Fiscales. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Antonio Sánchez Sierra. Adelante.
Perdón, parece que estamos en audiencia, ¿verdad? Sí, en los juzgados. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a mostrar rápidamente pues el temario de la conferencia. Vemos rápidamente la ley de ingresos, lo que tenemos en pantalla. Por obviedad de tiempo, el material se les va a compartir. Y bueno, ahorita lo que quisiéramos entrar en directo es en el análisis pues del paquete económico que se tuvo. Vamos a tener un contexto pues algo desolador en la cuestión de que hay caída recaudatoria. Los puntos y los parámetros entre lo que se tiene es que en el presupuesto de ingresos, me voy a ir directo a la gráfica, Héctor, por los tiempos, ¿verdad? Vamos a ver, se están teniendo básicamente en las cuestiones recaudatorias una situación un poquito conflictiva. Se te estima, por ejemplo, que los ingresos petroleros pues van a caer en un 24% a lo que se tiene. Se estima también que los ingresos de otras áreas, por ejemplo, en el caso del IETU, que es el impuesto a las gasolinas, pues van a tener unas contracciones, todo debido, bueno, pues a los incentivos, que si así se le puede llamar, ha dado el gobierno a las gasolinas. Se está viendo también, por el ejemplo, que la deuda pues va a crecer, vamos a tener una deuda de 1.9 billones de pesos, es decir, de cada 10 pesos que se gasten, 2 van a provenir de deuda. Esto es muy preocupante, porque ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, bueno, se presentó, no se le movió ninguna coma, y bueno, esto, ¿qué nos ayuda o en qué se está viendo básicamente el efecto? Bueno, se establece, a decir del propio paquete económico, que se va a gastar casi el 67% de todo el presupuesto de la Federación en programas sociales. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, vamos a considerarlo. Aquí lo tenemos, la estructura de esos 9 billones. Los ingresos fiscales corresponden en 4 billones de pesos aproximadamente, más o menos. Pero en sí lo que nos preocupa es este punto, el endeudamiento neto del gobierno federal. Se está recurriendo al endeudamiento interno como primicia, obviamente porque las calificadoras de riesgo de deuda externa mexicana, pues sí, no lo están viendo muy bien. Ahora, está ocurriendo un fenómeno medio extraño. Por una parte, derivado de las acciones del nearshoring, llegan nuevas inversiones a México. Hay un peso fortalecido por el exceso de exportaciones. Hay un peso fortalecido por la cantidad de remesas que mandan nuestros paisanos de los Estados Unidos. Pero también hay una tercera vía, que es la vía del narcotráfico, que está haciendo llegar cantidades de dólares como nunca en la historia de México. Ahora bien, tentativamente los cambios más radicales que se presentan y que originalmente era del 1.4 a la retención de intereses generados en la banca, queda en 1.5, por ahí así, pero pues se va a gastar mucho dinero, bastante dinero, no en una sobra de infraestructura o de nuevos proyectos de desarrollo. Aquí lo estamos viendo en pantalla, que se propone, bueno, vean este gasto en el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico, y esto pues aquí está lo complicado. Son obras que no permiten que otros rubros, otros activos sociales, por ejemplo, puentes, carreteras, hospitales, se desarrollen. Aquí tenemos, tomado de sus propios datos, no son otros datos, son datos del gobierno. Y ahí lo establece, 67.6, todo el gasto programable. Nos llama la atención, independientemente del tinte político que se le pueda dar o le quieran dar a algunos autores, que pues viene un proceso electoral y es increíble la gran cantidad de dinero que se va a asignar y tiene un incremento comparativo al año anterior de un 7.1, o sea, esto es mucho dinero, bastante dinero, y aquí lo tenemos. Pensión de adultos mayores, es decir, se está contratando, se está hipotecando el futuro económico de ahora sí, de las futuras administraciones, independientemente de quién gane las elecciones en México, su rango de maniobrabilidad financiera es raquítico, es casi inexistente. ¿Esto a cuánto? ¿A 2 años? ¿A 3 años? No, a 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque también se está pagando la deuda de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Los bonos que se emiten, pues obviamente hay que pagar esos intereses. Obviamente también los programas que se están otorgando mayores recursos se han asignado a Fuerzas Armadas. No entendemos por qué, pero bueno, esa es la política del gobierno federal. Nosotros simplemente como analistas, como investigadores, interpretamos los datos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. No tenemos ninguna inclinación ni ningún sesgo político, simplemente es lo que se está generando. Pero esto es lo que llama más la atención, que también en inversión física, pues sí, pero nada más de los proyectos de las obras. Ellos establecieron en su presupuesto de ingresos que eran 61 obras, pero al momento de ver la asignación, estos son los presupuestos que absorben prácticamente, vamos a decirlo, un 20% de todo el presupuesto, más el 67% de deuda, más el otro porcentaje que queda, pues, ¿dónde está la maniobrabilidad? ¿Dónde está elevar la calidad de vida? ¿Dónde están las compras que se tienen que hacer en hospitales, en inversión en educación? Eso es lo que tenemos ahorita un poquito complicado. Este es el total, 9,022,000,000,000 de pesos, un incremento, ya lo tenemos aquí en pantalla. De estos 2 millones, bueno, gasto no programado, pero también hay partidas que hay que aclararlos. Lo que sí hemos cuestionado es la falta de rendición y transparencia en el gasto público, las reservas de información financiera y la Auditoría Superior de la Federación. Si bien no aporta todo, no tenemos acceso a datos abiertos para poder con toda certeza afirmar que todo el gasto del año 2023 ha sido correctamente aplicado. Por el contrario, hemos visto actores que afirman que hay denuncias, pues aparentemente se da, pero al no tener elementos ciertos, sustantivos, podemos opinar con esa precisión. Aquí se tienen estos datos, las flechas indican la contracción en algunos casos hasta del 263% en algunos programas. Las cuestiones, por ejemplo, de cambio climático tienen mayor restricciones en el gasto. Y bueno, aquí en este paquete, sumado al 67% con el incremento que tuvo el 7.1%, aquí lo está viendo, sumado a lo del Banco del Bienestar, sumado a Defensa, sumado a los proyectos de energía de Pemex, pues aquí está la totalidad de ese gasto, 70%, es increíble. Nunca, creo yo, ahorita que el doctor Héctor Romero o Eduardo Juárez también nos den su opinión, que hemos visto un gasto tan excesivo sin generar activos sociales para el futuro. Esto es preocupante porque sigo insistiendo, ¿dónde va a quedar la maniobrabilidad financiera de los futuros gobiernos? Solamente hay dos cosas, con deuda y es endeudar a las futuras generaciones, que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, a lo que estamos percibiendo. Aquí están las referencias, por la obviedad del tiempo, pues sí está un poquito complicado explicar segmento a segmento. Es una conferencia que no podemos hacerla de 4 horas en 5 minutos, ¿verdad? Pero si dejamos el programa, aquí tenemos todo lo que se está dando. La mitigación de cambio climático, pues se oye muy bonito en papel, pero en realidad tiene muy pocos recursos. La política de financiamiento de deuda, sobre todo se privilegia la deuda interna. Y ahorita que la gente está viendo, oye, los CETES están pagando muy buenos rendimientos. Claro que está pagando buenos rendimientos, pero en realidad son fondos certificados de tesorería de la Federación para financiarse su gasto público. Si se están pagando altos rendimientos es porque no hay la confianza en el gobierno de México. Se está pagando casi lo mismo que la banca comercial. Entonces, esto es un poquito contradictorio, ¿no? Pues se privilegia. ¿Y por qué deuda interna y por qué no deuda externa? Porque nuestros niveles de calificación internacional han bajado bastante. En esta deuda externa se renegoció, es decir, se le da una patada al bote para las siguientes administraciones. Y por ahí algún compañero de la prensa me dice, oye, ¿pero no es darse un balazo en el pie? Pues sí, pero es muy fácil echarle la culpa a los de atrás o que se le heredó. No, a partir de hoy hay una nueva política fiscal de deuda, de mucha deuda, para financiar y también por la triplicidad de gastos que están teniendo cuando empezamos a revisar los gastos de los entornos, de Dos Bocas, del Tren Maya, de costar 180 mil millones, se va a 480 mil millones de pesos. pero de esto todavía no tenemos una rendición de cuenta real. ¿Qué beneficia o no al país? Eso es otro boleto. Ahorita lo que queremos saber, ¿por qué hay tanta deuda de estos proyectos? Dos Bocas también, independientemente, funcione o no funcione, ¿por qué tanta deuda? ¿Cuándo va a operar? ¿Cuándo le va a dejar dividendos? ¿Cuándo va a ser regresiva la inversión? Esto básicamente, tenemos una gráfica comparativa de las deudas que se criticó de los últimos puntos aquí, la de Peña Nieto, el promedio de deuda internacional, la de Felipe Calderón, y la que está en rojo, la más ascendente, es la de el actual gobierno federal, que casi duplica la de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Queda para su análisis, compartimos el material, y aquí están los segmentos de que, bueno, básicamente estos que están en rojo, los que están en amarillo, son los que más prenden alarma, porque hay contracción, es decir, disminuyen hasta en un 100% y en algunos casos hasta 233% lo de gasto. Por eso lo de el sector salud, pues con estos presupuestos yo no sé cuándo vamos a tener un sistema como el de Dinamarca. Bueno, me doy con que quede como el de Cuba, ¿verdad? Pero así están las cosas, muy preocupante, porque creo yo, espero no equivocarme, que no se le va a dar un énfasis prioritario a las áreas estratégicas que tanto pregonó el Ejecutivo Federal. Ponemos comparativos, aquí está lo de la Ley Federal de Derechos, cómo queda. El dinero es que se van a estar generando de uso aeroportuario, se van a destinar también para pagar lo del AIFA. Entonces, sí es un poquito complicado. Estas son nuestras conclusiones. Ha planteado el ejercicio un endeudamiento del 75.2% mayor en términos reales al aprobado en 2023. Tenemos también los acreedores principales: Alemania, Francia, Estados Unidos. Y dentro de esta deuda externa, el 50% corresponde a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno federal, así se tiene. Entonces, ¿qué nos representa? Los puntos comparativos que tenemos ahí de deuda, los incrementos, que esa es una reforma de la ley de ingresos, que queda en 0.50, medio punto porcentual para las tasas de interés, que es mucho porque era 0.015 centavos, ahora es 0.50, esto es bastante. Entonces, básicamente es lo que tenemos, esa deuda, aquí están, lo estamos interpretando, y pues Pemex, el último punto, que acumula enormes deudas, 2.5 billones de pesos, es decir, un tercio de todo el presupuesto de egresos del gobierno federal, pues es el que básicamente va a estar destinado para cubrir deuda externa. Esa sería de mi parte, ¿verdad? Y cedo el uso de la voz.
Gracias. Gracias, doctor. Antonio Sánchez Sierra. Bueno, ahora escucharemos al doctor Héctor Alberto Romero Fierro.
Este panorama lamentable en materia económica todavía lo tenemos que reflejar hacia las paraestatales también. Para que se den una idea, Pemex tiene 96 mil millones de pesos de deuda ya vencida a los proveedores que no les ha pagado durante meses. Y no hay recursos para pagarlo. Por otro lado, se está incrementando los derechos, no venía en la Ley Federal de Derechos, pero ayer se anunció el incremento de derechos en el uso de aeropuerto. No el TUA, los derechos que van a pagar las aerolíneas por el uso de todas las instalaciones aeronáuticas en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Esto qué fin tiene? ¿Mandarnos a todos a la bodega Aurrera? Digo, perdón, al aeropuerto Felipe Ángeles. Esa es la problemática que se presenta, y como ustedes pueden ver, lo único que está haciendo el gobierno federal es pateando la bolita para el próximo sexenio, si hay quien lo tenga la presidencia, en la necesidad de una reforma fiscal inmediata e integral. Ya no puede aguantar el país tanto regalo, tanta beneficencia pública, tanto programa social, un destino de Dos Bocas, de Tren Maya, del Tren del Istmo, etcétera, sin el soporte económico necesario para hacer ese tipo de inversiones. Por eso el presidente anda desesperado por quererle tumbar a la Corte los fideicomisos, cosa que ya no logró y por eso está tan molesto. ¿Por qué? Porque con eso pensaba financiar el rescate a los de Acapulco y seguir financiando sus obras. Ahora, por ejemplo, el Tren del Istmo. Lo anuncian con bombo y platillo y dicen que va a competir con Panamá. Yo preguntaría, ¿cuántos contenedores caben en un tren por más viajes que haga durante el día para mover carga de Pacífico a Atlántico? no se puede equiparar ni con la tercera parte de lo que un solo barco mueve contenedores en un pase por Panamá. Entonces, eso de que estemos hablando de que vamos a competir y les vamos a quitar el trabajo casi casi a los dueños del Canal de Panamá, es puro rollo para darle a tole con el dedo a las gentes en México. Es imposible que se pueda cumplir esas metas. Y si ustedes nada más observan lo que carga un barco contenedor de un carguero que lleve contenedores, pues verán que en un solo barco se mueven mucho más de los que pudieran mover cientos de viajes del ferrocarril transísmico. Entonces no hay competencia. Por otro lado, vienen dos temas importantes para apretar a los contribuyentes. El primero es algo que la Secretaría, el SAT, se había venido haciendo un poco el teololo, y es una obligación que tienen todas las empresas de subir la contabilidad en forma electrónica al SAT mensualmente. Esto pareciera algo sin trascendencia, pero imagínense cuando el SAT ya tiene acceso a las cuentas bancarias, el SAT ya tiene acceso a todos los comprobantes de ventas que hace uno al día, porque todo se hace a través de la plataforma electrónica. Imagínense también que ahora una obligación que ya tiene varios años, pero que no había apretado, viene ya a apretar a 2024 y a poner multas considerables por el hecho de no subir las empresas la contabilidad mes a mes a la plataforma del SAT. Esto simplemente es darle herramientas para que te revisen en forma electrónica y ni siquiera venir a causarte un acto de molestia. Tú ya les estás dando todos los elementos para que te fiscalicen. Todas las operaciones de compra y de venta de este país se documentan a través de una plataforma electrónica. Por otro lado, ya en 24 tendremos la obligación de usar la carta aporte. La carta aporte es una carta que amparará la mercancía que viaje por el país en forma interna, que desde mi punto de vista es una violación constitucional de que paren un vehículo en transporte entre estados o incluso en el propio estado para revisarle una obligación fiscal, que es revisar la mercancía que debe ir amparada ahora sí en transporte por la carta aporte. ¿Qué objeto tiene esto? Evitar el comercio informal, pero en una forma completamente inconstitucional desde mi particular punto de vista. Por el otro lado, nos dan un apretón muy fuerte en una obligación de la OCDE de identificar, y prácticamente en México desaparece el anonimato de las sociedades. Todos hablamos de que existe una sociedad anónima. Pues de anónima ya no tiene nada, porque todos le debemos informar al SAT quiénes son nuestros accionistas, qué porcentaje de participación tienen, cuál es el objeto social. Y este aviso que tenemos que dar en el RFC va a ser muy fiscalizado en el 2024. Por otro lado, también esa misma información hay que subirla, las empresas tienen obligación de hacerlo, al portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. Y por otro lado, los notarios, fedatarios públicos, ya sea notarios o corredores públicos, tienen la obligación de tener integrado, y las empresas también, la información de aquellas personas que puedan ser consideradas como beneficiario controlador de la tenencia accionaria. Todo esto se recrudece para 2024 y creemos que todavía va a haber muchas acciones pesadas por parte de la autoridad en cuanto a fiscalización, porque si le damos toda esta información, y ya tiene toda nuestra información el SAT, insisto, comprobantes fiscales, ingresos, contabilidad, pues ya para qué viene a mi domicilio a molestarme, si ya lo puede hacer electrónicamente. ¿Y saben cuánto dura una revisión? Cuando yo presento mi declaración, milisegundos. ¿Por qué? Porque las declaraciones ya son electrónicas. Entonces el SAT las procesa y genera volantes de revisión cuando ve alguna discrepancia con lo que está pasando. Otro punto importante que tenemos que tener mucho cuidado las personas físicas es tener el cuidado de no haber gastado mucho más o más de lo que declaró como ingreso, porque eso puede provocar algo que llamamos discrepancia fiscal. Esa discrepancia fiscal es la diferencia entre lo que erogué, lo que gasté, ya sea cuentas bancarias, tarjetas de crédito, compras, constitución de sociedades, incluso agencias automotrices, hasta casinos, y eso lo van a comparar con la declaración de ingresos de la persona. Si hay una discrepancia, automáticamente se genera la posibilidad de un crédito fiscal y además se puede equiparar a un delito de carácter fiscal. Estos serían prácticamente los puntos en los que yo insistiría para el efecto de alertar a los contribuyentes de que viene la desesperada actuación del gobierno federal por falta de recursos para ver si lo saca cuando menos debajo de una piedra. Eso sería lo que podría ahorita comentar.
Gracias, doctor Héctor Alberto Romero Fierro. Ahora escucharemos con atención al maestro Eduardo Juárez Moya. Adelante.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y continuando con los aspectos que hay que tomar en cuenta, una herramienta muy importante que actualmente tiene el fisco federal para apretar a los contribuyentes y para obligarlos a actuar en el sentido que quiere el propio fisco, es decir, que corrijan su situación fiscal en los términos que lo pretende el Servicio de Administración Tributaria, es una facultad que se denomina la restricción y cancelación del certificado de sello digital. ¿Qué supone esto? Que ante la actualización de alguno de los supuestos que contempla el Código Fiscal de la Federación, el fisco en un primer momento puede apagarle el switch a este certificado de sello digital, lo cual supone que el contribuyente ya no puede facturar sus operaciones. ¿Qué sucede si un contribuyente ya no factura sus operaciones? Pues simplemente no genera ingresos y eso lleva al quebranto del propio contribuyente. Por ejemplo, algunos de los supuestos que facultan al Servicio de Administración Tributaria para restringir el certificado de sello digital como elemento electrónico, documento electrónico indispensable para poder facturar sus operaciones, es cuando el contribuyente, por ejemplo, está no localizado, cuando el contribuyente omite presentar más de 3 declaraciones en lo que se refiere a pagos provisionales o bien su declaración anual y transcurre determinado lapso de tiempo sin haber cumplido con esta obligación tributaria, bueno, pues también el fisco está facultado para restringir el certificado de sello digital. Y una práctica muy común en la que incurren los contribuyentes es cuando realizan retenciones del impuesto sobre la renta, por ejemplo, o cuando trasladan el impuesto al valor agregado en sus operaciones y eso queda plasmado en un comprobante fiscal digital por internet. Al momento en que presentan su declaración y generan una discrepancia entre lo impuesto retenido trasladado en un comprobante fiscal digital y lo manifestado en una declaración, por ejemplo, un impuesto retenido de 1,000,000 pesos frente a declarado 0, eso genera una incongruencia que, como lo comentaba el maestro Romero, es detectable de manera inmediata por parte del fisco federal y ello habilita al fisco para restringir temporalmente el certificado de sello digital y en su momento hasta llegar a cancelarlo. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque dentro del contexto de la defensa que puede tener un contribuyente en contra del fisco o frente al fisco federal, los tribunales han estado pronunciándose en el sentido de que esta medida es razonable, justamente partiendo de la premisa de que constituye una herramienta adecuada que le permite tener un control sobre los contribuyentes y que los ajusta al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de tal suerte que los medios de defensa pues resultan en ocasiones inocuos frente a arbitrariedades en las que incurre el propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces, hay que prestar mucha atención a esta facultad del Fisco Federal. Por otra parte, en materia de pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que hay un precedente muy relevante en materia de impuesto al valor agregado. ¿Qué nos dice este precedente? Bueno, nos dice básicamente que el IVA que se cubre mediante la compensación como forma de extinción de obligaciones no resulta creditable para efectos de la determinación del impuesto a cargo en el impuesto al valor agregado. ¿Cómo se verifica esto? Resulta muy común que dentro de grupos empresariales se deban mutuamente dos empresas de un grupo y que para efectos de evitar el flujo de efectivo pues extingan la obligación mediante la figura de la compensación. Es decir, si tú me debes $1,000,000 y yo te debo $1,000,000, pues ¿para qué hacemos transferencia de flujos? Matamos la deuda. Y esto incluía en la práctica también el impuesto al valor agregado. Sin embargo, la Corte determina que esta práctica no habilita al contribuyente para considerar efectivamente pagado el impuesto al valor agregado, que se extingue mediante la figura de la compensación y que por consecuencia no resulta acreditable este impuesto al valor agregado para efectos de la determinación del impuesto que le corresponde a cada contribuyente. Y en ese sentido, pues habrá que hacer una revisión dentro del grupo empresarial, que es donde digo que opera básicamente estos mecanismos, para efectos de identificar la contingencia fiscal que se pudiera tener en un momento determinado y evaluar acciones a emprender. Muchas gracias.
Gracias, maestro Eduardo Juárez Moya. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. ¿Para cuándo veríamos ya las consecuencias de estas medidas? Digamos, es obvio que son medidas que mucha gente todavía apoya, ¿no? El gasto social, estas cosas. Pero ¿cuándo ya se vería la afectación a la población así fehacientemente? Y el maestro Héctor, doctor, algo habló de una medida que tomó el gobierno, si mal no entendí, a partir de alguna sugerencia de la OCDE.
Sí, todo lo que es el control de los socios que están atrás de las empresas son medidas que ha sugerido la OCDE. O sea, esto de descubrir quiénes son los accionistas de la empresa, quién es el dueño beneficiario de las acciones, son medidas que se adoptan en el extranjero y que México adopta por ser socio de la pandilla de grandes. Ahora, ¿cuándo vamos a ver este reflejo? Pues ya lo estamos viendo. El gobierno federal no tiene dinero para hacerle frente a muchos gastos. ¿Por qué? Porque despilfarró el dinero en temas sociales, en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas. Nada más comparen lo que originalmente se iba a gastar y en qué tiempo se iba a terminar Dos Bocas con lo que ya lleva erogado y todavía le falta otro tanto para efectos de echar a andar esa refinería. Ahora, México ha tenido suerte. Ya ha tenido suerte porque explota la guerra en Rusia con los vecinos, viene un tema en Israel, etcétera, que eso le ha permitido que el precio del petróleo se conserve alto. Y entonces a través de Pemex saca recursos, pero saca recursos no para inversión, saca recursos para financiar ese gasto corriente, que eso es muy malo. Entonces realmente, si ahorita no hubiera esas dos guerras, el precio del petróleo estaría mucho más bajo y ya tendríamos mucho más problema de lo que ya tenemos. ¿Cuándo se va a reflejar? Pues yo creo que ya, insisto, lo tenemos, porque no podemos hacerle frente a las medicinas de la gente. No podemos hacerle frente a todas esas necesidades sociales que tiene México, pero que no se atienden porque no se reflejan en votos. O sea, realmente el programa de viejitos es necesario, se tiene que apoyar. Los programas sociales no es que se quieran quitar, es que se regulen. Hay mucha gente que es rica y que recibe el fondo de vejez. ¿Por qué lo van a recibir? Eso es lo que se nos hace incongruente y debería estar soportado por un estudio socioeconómico para darle más a los que verdadero necesitan y no dárselos a esas gentes. Me tocó verlo en un desayuno en el Country Club, que estaban los grandes empresarios de Guadalajara comentando que no les habían abonado su pensión. Digo, ¿esa gente para qué lo necesita por vida suya, verdad?
La siguiente pregunta.
Hola, José Díaz del Informador. Mi pregunta sería, ¿por qué las medidas de fiscalización de las que hablaba serían pues necesariamente negativas? Y entonces, ¿por cuál otra vía podría el Estado incrementarlo a recaudación de fondos si no es por impuestos o por deuda externa, que también era lo que cuestionaba?
El problema no es el ingreso. Ya no puede sacar más agua de las piedras. O sea, los empresarios ya tienen tarifas de impuesto y las personas físicas muy altas. Tú ponte nada más a comparar cuánto te retiene tu patrón a la hora que te entrega tu cheque de tu sueldo. Este país lo mantenemos pocas gentes. Primero, porque no hay una campaña para perseguir a los evasores fiscales, y tú ponte a ver cuánta gente hay en la informalidad y cuánta gente verdaderamente declara impuestos. Uh-huh. Y por el otro lado, no se vale sangrar más ya al contribuyente cautivo. Es eso a lo que nos referimos.
Doctor Sánchez, ¿cierre?
Sí, gracias, Héctor. Mira, es que hay un detallito, fíjate, lo que la pregunta trae mucho más fondo. En este país, a los que más se ha perseguido, y ponemos en pantalla, esos son los sectores que va a fiscalizar. Mira, nuestra base de contribuyente rápido dio estos parámetros, son prácticamente 80 millones de contribuyentes. De esos 80 millones, 47 son asalariados, ¿sale? Pero tú tienes un segmento de 2 millones de personas jurídicas, sociedades mercantiles, y tienes 12 mil, vamos a dejarlo en 12 mil grandes contribuyentes. Esos 12 mil grandes contribuyentes aportan 53% de todo el presupuesto, de todo el impuesto sobre la renta. Pero esos 47 solo aportan el 23% del presupuesto. Entonces, no es la clase asalariada la que más está pagando, son los más contribuyentes, pero no los que más pagan impuestos. Y pongo en un contexto, un trabajador que gana el salario mínimo, por ley 96 de renta, Ley Federal del Trabajo, no paga impuestos sobre la renta. El patrón tiene que pagar el Infonavit, él tiene que pagar el seguro de ahorro de retiro, tiene que pagar su seguro social. Entonces no gana. El salario mínimo, por más que lo suban, alcanza para la canasta básica. Y la canasta básica está gravada o a tasa cero o está exenta. Entonces no contribuyen con nada muchos. Son los que más le dan fuerza a este país. Pero ya lo dijo el doctor Héctor Romero. ¿Cómo te explicas que 56% de las horas hombre trabajadas en México están en la informalidad? Y te voy a preguntar como periodista, ¿cuántos programas para combatir la informalidad has visto en este sexenio? Ninguno. Y al contrario, lo incentivan en los tianguis, y no porque el tianguis sea malo, no, tienen derecho a trabajar, pero regularizando sus obligaciones fiscales. Y lo vemos en la zona metropolitana, pues hay un efecto político. Imagínate el día que crucen la información los municipios con el SAT, que pagan al municipio derecho de piso y que digan, mire, ¿quieres trabajar aquí? Tráeme tu inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ese día quiero saber qué partido político va a querer hacer lo correcto porque le va a costar electoralmente. Ahora, ya lo dijimos, los asalariados, sí o sí, el 26 de código es bien claro, te van a retener y tus derechos son tres ante la retención, ver, oír y callar, no puedes hacer nada. Entonces las clases medias a las que se les retiene o que tienen ese ingreso, cuando tienen su recurso, ¿en qué lo gastan? En productos de consumo que generan impuesto al valor agregado, que generan el IEPS en la gasolina. Hasta el que se está tomando una cerveza no lo ve al mal, es un contribuyente. Bueno, no son borrachos, pero sí, son contribuyentes porque pagan IEPS. Entonces, dime, ¿por qué no se han hecho esas cuestiones? Ahorita estamos viviendo una época de populismo fiscal también. Ese populismo fiscal es tira el dinero porque apoyamos que se les tiene que dar a los que menos tienen. Yo sí comparto eso de que primero los pobres, pero no así, sino regulado, observado, porque es dinero de todos, es mis impuestos, los tuyos, los de toda la sociedad. Y eso de gratuidad, en el mundo no hay nada gratis, todo lo pagan los contribuyentes. La Universidad de Guadalajara también la pagan los contribuyentes, nada es gratis, todo tiene un costo y tenemos que cuidar los recursos de aquellas personas que depositan la confianza en nosotros o en el gobierno. Son administradores de recursos de los contribuyentes, no son dueños del dinero, que quede bien claro.
Doctor Romero.
Sí, yo adicionaría un tema muy curioso. Fíjate, todos estos sectores económicos a revisar. ¿Cómo lo revisa el SAT? Muy sencillo. Ve su declaración anual contra los promedios que ellos dicen que debo tener de impuestos. Si declaré menos, automáticamente me van a revisar y ya me están avisando, oye, tu tasa de contribución es más baja de lo que deberías pagar. Oye, pero es que yo realicé inversiones, realicé gastos, puse equipos anticontaminantes. Te voy a revisar de todos modos. Y entonces por eso surgen los conflictos entre las empresas y los contribuyentes que acaban dirimiéndose en juzgados federales.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa ODG. Hablaban de que pues se va a destinar más de casi el 70% a programas sociales. ¿Cuál sería a lo mejor una propuesta para reasignar a lo mejor los recursos para evitar, digamos, que haya pues este falta de crecimiento en México?
Mira, es muy sencillo y vamos a seguir directivas internacionales. Todos los programas asistencialistas en los países desarrollados se realizan, ya lo dijo el doctor Héctor Romero, ahorita va a abundar más, mediante un estudio socioeconómico para determinar la necesidad real de su recurso. ¿Cómo te explicas que a los jóvenes, no sé esto del futuro, no sé cómo se llama el programa, les asignas pero ni siquiera les exiges nada a cambio, simplemente asignas el recurso, cuando hay jóvenes que viven en la miseria, que verdaderamente ocupan no 2,000 pesos, ocupan 6,000, 7,000 pesos, pero hay otros jóvenes que no los ocupan? Hay que darle a quien verdaderamente lo necesite, pero con un sentido de reintegración social, es decir, que aporten y le retribuyan en un futuro al Estado, porque el Estado somos todos, el país es de todos, el gobierno es de todos. Entonces, es necesario redirigir esa política. Y el tercer elemento que te voy a sugerir, transparencia de gastos, porque ahorita hay opacidad, no nos quieren dar la información. Tienen, al INAI lo tienen casi en agonía, no nos podemos asignar determinadas situaciones. En los procesos de fiscalización tratan al contribuyente como auténtico terrorista y casi todo se tiene que ir a juicio. A PRODECON, que es un medio de alternancia para generar esas recaudaciones más eficientes, también lo tienen aniquilado. Entonces, no es un gobierno de transparencia, es un gobierno de fiscalización excesiva, violentando muchas veces derechos humanos. Qué bueno que ahorita la Corte cambia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque consideraba la evasión fiscal delincuencia organizada. También el hecho de que en la prensa digan que los ricos en este país no pagan, eso tampoco es cierto. Se ha pagado. También eso que se les perdonaban impuestos, ahorita no es que se perdonen los impuestos. Existían leyes que permitían para la supervivencia de empresas que se dejaran exonerados a algunos contribuyentes, pero no a todos. Eso es mentira y eso sí queremos dejarlo bien claro. La ley sí es la ley y la ley sí aplica, y el SAT es el primero en aplicarla. Que no nos digan que no hay ley. Adelante, Héctor.
Perdón. ¿La siguiente pregunta? Adelante, doctor.
No, yo nada más aclararía que para el SAT la ley es la ley, pero que también se la brinca. Porque, por ejemplo, ya nos prohibieron el outsourcing y el SAT sigue contratando gente por outsourcing. El SAT es el principal violador de los derechos humanos de los empleados y no pasa nada.
¿La siguiente pregunta?
Sí, y esta llegada masiva de inversión extranjera por el nearshoring, es una capitales golondrinos, se supone que entran a una industria, no son especulativos.
No son especulativos, es una de las grandes ventajas para el país.
¿Cuánto tiempo durará este fenómeno?
¿Cuánto durará? Pues el problema que tenemos es que no estamos dando los incentivos necesarios para que esa burbuja sea permanente. No hay entrega de energía eléctrica, no les estamos dando insumos, no les estamos dando beneficios fiscales reales. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que pase lo que con la planta esta de Monterrey, ¿verdad? Que llega un momento en que la anuncian con bombo y platillo y luego descubren que realmente beneficio para ponerse en México no lo hay y mejor me regreso a Estados Unidos. ¿Cuántas empresas productoras de chips, de microprocesadores, podrán venir ya a México si tenemos la materia prima que es el litio? ¿Y qué está pasando? Que no hay ningún incentivo fiscal. Y ahora, antes, la competencia para ponerse las empresas se daba entre municipios. Zapopan me ofrecía una planta industrial, llegaba a Cocula y me decía, vente porque acá si creas empleo yo te financio la bodega, etcétera. Ahora esa competencia es feroz y es entre países. Entonces hay países que se están poniendo más listos que México y les están ofreciendo a los inversionistas cosas que México no quiere, porque sí puede ofrecerle a esos inversionistas.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desee agregar algo.
Eduardo, Perlalito, estás bien emocionado, por favor.
No, nada más retomar la idea, y me parece fundamental en estos tiempos que cuando el gobierno federal emprende el gasto, el gasto público, no perdamos de vista que se trata de dinero de los contribuyentes. Y creo que eso es algo fundamental porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se discute cierta política de asistencia social, un punto fundamental es verlo desde la perspectiva que es ese dinero es de los pagadores de los impuestos. Y que si bien es cierto, requiere que se destinen a sectores que así lo necesitan, pero como lo comentaban, tiene que ser bajo reglas y bajo una estricta política de fiscalización y de transparencia, cosa que este gobierno federal no ha tenido. Basta voltear a ver, si no me equivoco, fue el día de hoy, se presenta la iniciativa, o está por presentarse una iniciativa, la que se pretende la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, dentro de los cuales está el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y el cual es clasificado, conjunto con los demás organismos, como entes que no sirven para nada. Cuestión que es totalmente incorrecta.
Doctor Sánchez.
Sí, preocupante, y hablamos del INAI porque es un logro de ciudadano, es un logro social, y como fiscalista, como gente especializada en cuestiones de impuestos, ¿qué tenemos que decir? No solo es recaudar, es transparentar y acreditar en qué se gasta, porque es el dinero de todos. El exigirle y el retroceso de cancelar estos institutos, estos organismos, nos va a afectar muchísimo. Esperemos que no pase, y esperemos sobre todo también que la ciudadanía se genere la cultura de la exigencia de rendición de cuentas y transparencia de gasto público, que es otra área que también se tiene que abordar. Pero sí queremos ser muy enfáticos en una postura académica. Independientemente, vamos a hablar de las políticas del actual gobierno. Estas son sus políticas, esto es lo que nos toca evaluar, y esperemos que después no van a decir que les estamos tirando, que somos FIVIT, porque denostar, agredir, eso no es la función de nosotros. Entonces tenemos una cultura de paz, de trabajo y científica para emitir estos comentarios en base a los datos que analizamos.
Muchas gracias. ¿Algo que agregar?
No, yo adicionaría la necesidad del apoyo de la prensa a cuidar y proteger al INAI. Ya los demás órganos autónomos pues ya serán muy técnicos, pero yo creo que el área de gobierno federal que más ha ayudado a que las noticias fluyan, a poder escarbar la realidad de las finanzas públicas, de lo que pasa en las entrañas del gobierno federal, estatal y municipal, es precisamente estos institutos que nos proveen de información vía transparencia. Y yo creo que es un derecho humano que no podemos dejar escapar.
Gracias. Así es como concluimos esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes. Y agradecemos también la difusión de la información sobre este futuro fiscal 2024, perspectivas y análisis. Que tengan todos un excelente día.